El envejecimiento de la población es un fenómeno nuevo, mundial, de enormes repercusiones sociales, económicas, sanitarias y científicas. En los últimos 50 años, la esperanza de vida al nacer ha aumentado de media en todo el mundo 20 años, hasta situarse en los 66 años en la actualidad. El segmento de edad que está experimentando el mayor crecimiento es el de los mayores de 80 años. Ahora mismo hay 70 millones de octogenarios en el mundo. Dentro de 50 años habrá 5 veces más. El caso de España es especialmente llamativo. Seguirá envejeciendo este siglo después de experimentar uno de los procesos de envejecimiento más rápidos del mundo. En el año 2000, los mayores de 65 años representaban el 16% de la población. Dentro de 20 años, y si se cumplen las predicciones demográficas, el 20% de la población española tendrá más de 60 años. Desde el punto de vista individual, envejecer es un hecho biológico, natural y sumamente complejo, donde intervienen multitud de factores genéticos, ambientales, hormonales, psicológicos, sociales. Cada uno de nosotros envejece de forma muy diferente. Sin embargo, a partir de los 60 o 65 años aparecen en muchos casos, aunque no en todos, una serie de trastornos cognitivos relacionados sobre todo con la memoria y la atención que dan lugar a un síndrome que se llama deterioro cognitivo leve asociado a la edad, propio de un envejecimiento sano. Sin embargo, es importante tratar estas alteraciones, prestarles atención e identificarlas primero para mantener al máximo la calidad de vida de las personas y segundo, para distinguirlas y diferenciarlas de los síntomas propios de enfermedades neurodegenerativas tan graves como el Alzheimer. Para hablar de todas estas alteraciones asociadas a la edad, nos acompañan en Psicología Hoy dos psicólogos que están trabajando en procesos de envejecimiento en el Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED. Se trata de Carmen Díaz Mar Domingo, profesora de Psicología del Pensamiento y del Lenguaje de esta universidad, y Francisco Javier Moreno, becario predoctoral en este departamento. Para empezar, me gustaría saber hasta qué punto envejecer y deterioro cognitivo van inexorablemente unidos. Carmen.
Sí, hola, buenas tardes. Bien, es verdad que no todo el envejecimiento pues hay que considerarlo patológico. Podríamos decir que hay un envejecimiento sano y, por otro lado, que hay un envejecimiento patológico si lo miramos desde este punto de vista tan dicotómico. Pero los límites pues no están tan claros. Efectivamente, en el grupo de personas mayores siempre hay una variabilidad individual muy grande y es un grupo pues muy heterogéneo, pues debido a muchos factores. Por ejemplo, pues al nivel educacional, al nivel económico, a la salud, en fin, hay muchos factores que hacen que las personas al envejecer no lleguen de igual manera. Y por eso podríamos decir que es un grupo muy heterogéneo. Y también que es muy difícil categorizar pues a estas personas mayores de una manera tan, tan limitada, como muy deteriorado o muy poco deteriorado. Sería mejor considerarles como dentro de un continuum donde la persona puede estar más o menos afectada y donde esas capacidades cognitivas pueden estar más o menos preservadas.
¿Podemos hablar de algunas características de esas capacidades cognitivas algo deterioradas a partir de los 65 años? ¿Podemos identificarlas de alguna manera?
Sí, evidentemente las principales quejas que nos presentan los mayores son quejas asociadas a la edad, son problemas de memoria, son problemas de memoria, sobre todo de hechos muy cotidianos, de olvidos, pues de cosas de la vida diaria, dónde han puesto los objetos, el nombre de alguna persona, en definitiva problemas de acceso al léxico y problemas que nosotros denominaríamos de memoria episódica. Y son pues cuestiones que normalmente la familia, si esta persona vive con la familia, pues detecta y a veces interfiere pues de alguna manera en su vida diaria, porque se da cuenta que la competencia no es como antes.
Francisco Javier, ¿y cómo se pueden distinguir estas formas de alteraciones, podemos decir corrientes, asociadas a la edad, pero que son normales, de otras que nos estarían indicando algo más grave, como por ejemplo una enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia?
Hola, buenas tardes. Bueno, evidentemente para para objetivar estas quejas de memoria, estos deterioros, existe la evaluación neuropsicológica, en la cual, mediante los test neuropsicológicos, nos van a decir si las quejas que está presentando este sujeto, este paciente, son reales o, digamos, son algo que él experimenta de forma subjetiva. También es importante contar con la información de algún familiar o de familiares que viven con el paciente, que nos van a decir si eso que nos está contando este señor es real o no es así. Creo que es importante decir que siempre hay que hacer caso a estas quejas que nos presenta el paciente, porque pueden realmente ser ciertas y estar escondiendo algo verdaderamente serio, ¿no? Asimismo, es importante saber el grado de interferencia que le está produciendo en sus actividades en la vida cotidiana. Porque, puede ser que realmente el sujeto esté teniendo este tipo de problemas y...
Sí, que le vayan a perjudicar a lo mejor más de la cuenta. Quiero decir que no, el grado de interferencia ya supere con mucho y las actividades de su vida diaria pues se vean mermadas en gran medida.
De acuerdo. Bueno, quizá en este punto lo que habría que detenerse un poco es que en los diferentes tipos de memoria. La memoria es un proceso muy complejo en el que hay memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria semántica, episódica. Entonces, a mí me gustaría saber, cuando hablamos de memoria, de estos deterioros leves de memoria asociados a la edad, si estamos hablando de qué, o sea, de qué en concreto, de qué tipo de memoria o cómo evoluciona cada uno de estos tipos de memoria.
Bien, pues efectivamente hablar de memoria como un único sistema es complicado y no es así. Entonces, efectivamente hay distintos tipos de memoria. Nosotros podríamos diferenciar así a grandes rasgos un tipo de memoria, llamaríamos memoria episódica, que tiene que ver con todos esos acontecimientos de tipo personal que están datados en una fecha, en un espacio. Otro tipo de sistema de memoria que llamaríamos memoria semántica, que tiene que ver pues con el significado de las palabras, con los conceptos, un poco con el conocimiento del mundo en general. Y un tercer sistema de memoria que denominamos memoria procedimental, que tiene que ver más con el tema de habilidades, con todo lo que conlleva la capacidad motriz, por así decirlo. Entonces, efectivamente, en este tipo de deterioro, en el deterioro de memoria asociado a la edad, pues las principales quejas suelen ser más de tipo episódico, es decir, acontecimientos relacionados con sucesos de su vida diaria, pero que han pasado en un momento determinado, están con una fecha y en un tiempo determinado. El sistema de memoria semántica quizá también se ve afectado en el sentido de que tienen dificultades a veces en encontrar la palabra adecuada, que llamamos nosotros dificultades en el acceso al léxico, pero se halla menos comprometido. Y la memoria procedimental, pues parece que está conservada.
Claro, porque esto de la memoria además tiene muchísima relación, supongo, con el lenguaje también y con la atención, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues todos los procesos cognitivos están de alguna manera interrelacionados, claro, y entonces es muy difícil separar procesos atencionales, de memoria, del lenguaje. Hay una implicación muy grande entre unos y otros, sí.
Bueno, ¿y qué se puede hacer para mejorar este tipo de deterioro?
Bueno, pues para, digamos que dependiendo un poco del deterioro, de la gravedad del deterioro, se pueden utilizar diferentes estrategias, ¿no? En el caso que nos ocupa, que es un poco quizá de las quejas o deterioro de memoria asociado a la edad, pues se pueden seguir estrategias para intentar mejorar en cuanto a la actividad, al desarrollo de los sujetos, ¿no? Concretamente, nosotros estamos realizando actualmente, o hemos realizado un taller en el Ayuntamiento de Las Rozas, que hemos en el cual hemos realizado un entrenamiento en memoria para personas con este tipo de quejas de memoria que no tienen, en la cual se presume que no hay una patología, digamos, importante detrás. Bueno, pues quizá a lo mejor Carmen nos puede hablar un poquito más de cómo se ha desarrollado el taller.
Sí, bien. Este taller de entrenamiento en memoria podríamos decir que tiene como dos facetas. En una primera, pues lo que se intenta es hacer una evaluación neuropsicológica lo más completa posible para elegir el grupo de personas que más se va a beneficiar con este tipo de taller. Es decir, personas que evidentemente tengan una queja de memoria asociada a la edad y que no presenten, pues, por ejemplo, otro tipo de patologías, como puede ser una demencia. O también eliminar a aquellas otras personas que simplemente tengan una queja de memoria, pero que en nuestros test no se evidencie de una manera objetiva. Por lo tanto, esa primera parte es muy importante porque nos quedaríamos con ese grupo que se va a beneficiar de este taller. En una segunda faceta, pues habría un taller, propiamente dicho, sería el taller, el desarrollo del taller, donde se van a realizar tanto actividades de tipo teórico, a las personas se les va a ir indicando en qué consisten los procesos cognitivos, la memoria, la atención, en qué consisten, y luego ya otra faceta más de carácter práctico aplicado, donde las propias personas van a poner en práctica distintas estrategias, pues, para mejorar en esos olvidos cotidianos que ellos tienen, para ver que las actividades de la vida diaria las pueden realizar de una mejor manera y de una manera más cómoda. Esta es un poco la idea de este taller.
¿Qué conclusiones se sacaron de esta experiencia, Francisco Javier Moreno?
Sí, bueno, nosotros hemos realizado, por supuesto, la evaluación de este taller y, digamos, de forma objetiva, hemos vuelto a hacer un retest de todas las personas que han participado, es decir, han vuelto a ser evaluadas en todas las pruebas con las que se les evaluó para ser admitidos o excluidos, y empíricamente hemos comprobado que ha habido efectivamente una mejora tanto a nivel individual como a nivel grupal. Y bueno, también como comentaba mi compañera Carmen, no solamente hemos objetivado, digamos, mejora empírica, ¿no?, sino que de forma cualitativa las personas nos han reportado, han manifestado, pues, que se encuentran mejor de forma subjetiva, que parece ser que su autoestima ha mejorado bastante, y que también, pues, en cuanto a relaciones sociales y personales, también están mejor, ¿no?, que previamente.
O sea, ¿hacéis un seguimiento de las personas que han acudido al taller?
Efectivamente, esa es la palabra, sería técnica, sería seguimiento.
¿Y qué variables intervienen en estos trastornos? ¿Se puede hablar de variables? ¿Se puede hablar, por ejemplo, de si hay diferencias entre sexos o si hay diferencias en el deterioro, en este tipo de deterioros asociados a la edad, con el nivel cultural de las personas?
Bien, quizá los estudios o las investigaciones que se han realizado sobre este tema no den datos muy concluyentes. Lo que sí es verdad que la misma experiencia, pues, te hace ver ciertos factores que pueden influir. Pues, por ejemplo, el nivel cultural. Quiero decir, las personas que han tenido un mayor nivel cultural quizá tengan más recursos, pues, para no caer en estas dificultades de memoria. Quiero decir, tienen más estrategias para afrontar esos déficits que con el envejecimiento aparecen. Por otro lado, también estaría el tema del aislamiento. Muchas personas, cuando van envejeciendo, se van quedando solas por muerte del cónyuge o por muerte de familiares, de amigos, con lo cual esa situación de soledad también hace que las dificultades, que los problemas cognitivos afloren de alguna manera. Y esto se evidencia también en el tema de la memoria. Y otros factores, pues, pueden ser, no sé, mi compañero Javier, si querrá aportar alguno más.
Bueno, quizá podría decir que también el nivel de enfermedad o salud que haya tenido esa persona durante su vida, ¿no? Hay personas que han gozado de una buena salud y otras personas que a lo mejor no han tenido esa suerte, ¿no? Bueno, también quizá un poquito viniendo a colación, se podría decir que, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, que es quizá, digamos, donde nosotros estamos realizando estudios actualmente aquí en la Facultad de Psicología, se sabe que, bueno, que hay una mayor tasa de mujeres afectadas que de hombres, ¿no? Eso es un dato que está ahí.
Hay una mayor prevalencia de mujeres afectadas por la enfermedad de Alzheimer. El grado de incidencia no está del todo claro, los estudios son un poco contradictorios, pero es verdad que quizá la mujer vive más años que el hombre, y también, pues, esa es un poco la causa de que haya más mujeres afectadas por esta enfermedad.
Aquí estamos hablando siempre de los trastornos que se producen a partir de los 65 años. Sin embargo, yo creo que la gente cada vez se queja más de problemas de memoria más joven, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber si esto puede ser realmente preocupante o es producto de otros factores que no tienen nada que ver con el deterioro que puedan sufrir posteriormente.
Bien, sí, efectivamente, yo creo que en estos años también hay una especie de alarma social que, por otro lado, es positiva, pero se está dando mucha información sobre la enfermedad de Alzheimer, se está investigando mucho sobre ello, y claro, la gente está también más alarmada en ciertos casos, en el sentido de decir, ante cualquier olvido, pues ya presupongo que eso va a ser un síntoma de que voy a padecer una enfermedad como el Alzheimer. Pero no es así, quiero decir, efectivamente en el envejecimiento se van dando unos ciertos cambios a nivel cerebral, que eso conlleva que nuestro funcionamiento cognitivo no sea igual que cuando teníamos menos años. Entonces, esas quejas, efectivamente, tenemos que hacerlas caso, pero sí que tienen quizá un remedio. Por lo tanto, es bueno alarmarse en ciertos casos, pero a lo mejor no hasta ese punto de considerar que todas las quejas de memoria vayan a determinar en una demencia, porque no es así. Normalmente, ahora en la situación, en la sociedad en la que vivimos, muchos de los problemas son de tipo atencional también. Hay muchos fallos de memoria, pero por problemas atencionales, por el estilo de vida, el nivel de estrés que llevamos, el realizar muchas actividades a la vez, hace que la información pues no se fije todo lo bien que debiera y eso perjudique a la memoria.
Sí, porque por un lado puede haber alarma social, ¿no?, que estemos todos muy concienciados o muy sensibilizados con la enfermedad de Alzheimer y con otras demencias. Y por otro lado puede haber también optimismo, en el sentido de que, bueno, pues últimamente se ha hablado de los últimos avances científicos de regeneración neuronal, ¿no? Cuando al principio se pensaba que no había posibilidad de regeneración con la edad, perdías neuronas y las perdías para siempre, parece ser que no es así.
Pues sí, efectivamente, ahora se piensa que en las personas mayores, incluso personas que ya manifiestan un deterioro, como es en la enfermedad de Alzheimer, el nivel de plasticidad del cerebro pues es algo evidente. O sea, que efectivamente, aunque haya neuronas que, por así decirlo, vayan muriendo, puede haber otras neuronas que se encarguen de esas otras funciones. Por lo tanto, por eso es interesante también no solo el tratamiento farmacológico, que ayuda a las personas pues con demencia, sino también este tipo de entrenamiento del que hemos hablado, que son entrenamientos más de tipo cognitivo, en el sentido de que el cerebro necesita estar activo, y cuanta mayor actividad, pues presuponemos que va a favorecer mucho a esta persona.
O sea, que por resumir un poco, Carmen, sí, ¿cuáles serían las recetas adecuadas para no caer, o caer lo menos posible en este deterioro?
Bien, pues yo pienso que el mantener en todo lo que se pueda un nivel de actividad, en el sentido de poder seguir realizando actividades que nos satisfagan y mantener nuestra cabeza así coloquialmente ocupada, es decir, seguir realizando tareas. Personas normalmente que han entrado en un proceso de jubilación, pues esto normalmente decae y efectivamente tienden a abandonarse, a dejar cantidad de tareas que antes realizaban, el dejar de ver a familiares, amigos, y esto es lo que quizá habría que evitar, es decir, mantener un nivel de actividad que sea siempre pues eso, positivo, y que no nos haga perder un poco esta capacidad de
leer, hablar, mantener relaciones sociales, cuidar los nietos,
efectivamente.
Tener una actividad digamos, importante.
Sí, digamos que tener una actividad enriquecida, ¿no? Tener una estimulación amplia, lo más amplia posible, y estar activo fundamentalmente, cognitivamente hablando, creo que es una de las pautas a seguir para estas personas, bueno, para todos en general, ¿no?
Envejecimiento activo es un término acuñado por la ONU y que tiene como fin último ampliar la esperanza de vida, pero de forma saludable. La Organización Mundial de la Salud recomienda la creación de políticas y de programas de envejecimiento activo que mejoren la salud, la autonomía y la productividad de las personas mayores. En este sentido, la UNED, en concreto el Servicio de Psicología Aplicada de esta universidad, está desarrollando un programa de intervención en el envejecimiento que coordina Carmen Díaz Mardomingo.
Sí, efectivamente. Aquí en el Servicio de Psicología Aplicada tenemos en marcha pues un taller de entrenamiento en memoria en el que pueden participar pues efectivamente todas aquellas personas que manifiesten unas quejas subjetivas y que necesiten pues eso, un entrenamiento en ciertas estrategias para que ese nivel de autoestima también mejore, que las relaciones sociales también aumenten, porque se ha comprobado que no solamente vamos a tener resultados positivos en cuanto a capacidades cognitivas, sino también en aquellos aspectos emocionales que muchas veces están ahí.
Este programa, Carmen, tiene dos líneas de actuación. Una enfocada a personas con trastornos leves de memoria asociados a la edad, y es de lo que estamos hablando hoy, y la otra encaminada a personas ya diagnosticadas con algún tipo de demencia, como el Alzheimer. ¿Qué tipo de intervención realizáis en uno y otro caso?
En el caso de personas que tengan ya un déficit como consecuencia de una enfermedad neurodegenerativa, como en el caso de una enfermedad de Alzheimer, pues la intervención se realiza de forma individualizada. En el caso de que el perfil del deterioro de estos pacientes fuera similar, pues puede realizarse alguna sesión en grupo en las que se trabajen pues técnicas como la reminiscencia o la orientación a la realidad. También lo que hay que decir es que en estos programas se incide pues en distintos procesos psicológicos como la memoria, la atención, el lenguaje, etcétera, y que los materiales y las tareas que se emplean con este tipo de personas van a ir adaptadas al máximo tanto a la edad del enfermo como al nivel cultural y social.
¿Hasta qué punto mejoran las personas que siguen este entrenamiento y qué se puede esperar en cuanto a resultados concretos en los dos casos?
En el caso de las personas mayores con quejas de memoria asociadas a la edad, la estimulación cognitiva, así como la reestructuración cognitiva acerca de sus problemas de memoria, claramente van a incidir en un mejor desenvolvimiento cotidiano y va a favorecer además el rendimiento en distintos niveles. Sin embargo, en el tema de las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, sabemos que es una enfermedad que sigue un curso progresivo y que, lamentablemente, el enfermo poco a poco va a ir perdiendo esas capacidades cognitivas. Por lo tanto, pese a que realicemos nosotros una intervención desde campos tanto farmacológico como psicológico, la enfermedad seguirá adelante. Nuestro objetivo, por tanto, va a ser que a través de la estimulación cognitiva potenciemos al máximo esas capacidades preservadas en la persona para frenar todo lo que podamos ese declive que va a ser indiscutible. Por lo tanto, el éxito terapéutico no vamos a poderlo medir de igual manera con que se hace en otras facetas de la psicología clínica, pues como puede ser un trastorno de ansiedad o una depresión. El pronóstico en estos casos, que son de demencia, pues es que el enfermo no va a mejorar, sino que va a mantener sus capacidades y que además pueda afrontar mejor sus déficits.
Bueno, pues ya casi tenemos que terminar. Únicamente decir que el Servicio de Psicología Aplicada de la UNED es un servicio de atención psicológica abierto a todo el mundo que lo desee y que, además de ofrecer asistencia psicológica individual en todos los ámbitos de la psicología, desarrolla programas específicos como este del que estamos hablando sobre envejecimiento. Las sesiones se desarrollan en la Facultad de Psicología de la UNED en Madrid. Los precios de las sesiones son los mínimos que exige el Colegio Oficial de Psicólogos. El personal de la UNED y sus familiares tienen descuentos especiales y vamos a decir el teléfono. El teléfono del servicio es el 91-398-7952. 91-398-7952. Bueno, pues nada más. Carmen Díaz Mardomingo, profesora de Psicología del Pensamiento y del Lenguaje de la UNED, y Francisco Javier Moreno, becario en el Departamento de Psicología Básica 1. Muchas gracias por vuestra participación.
Muchas gracias.